Salmo 119. Voy a comenzar leyendo aquí versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Especialmente versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Pablo repite este versículo en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 5, pero aquí queremos poner el énfasis que está cuando uno tiene el corazón ensanchado, va a correr para servir al Señor. Dice en Gálatas, vosotros corríais bien, pero ahora ya no están corriendo mucho para el Señor. ¿Qué les estorbó para no obedecer el Evangelio? Y dice en Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. El hecho es que nosotros a veces estamos animados para servir al Señor, pero algo de leuda espiritual entra en nuestras vidas y leuda toda la masa. Y nos hace así sin querer correr. Nos pesa mucho. A lo mejor es como después de Acción de Gracias, comes de pan con mucha levadura, ¿verdad? Y allí qué bueno, pero ya estás pesado y ya no quieres correr después. Y está diciendo, ¿quién les dio tanta levadura, tanta leuda, tanta levadura para no querer correr? ¿Quién les desanimó? ¿Quién les cansó? ¿Y por qué no están sirviendo al Señor como antes? Podemos ver esto en dos sentidos. Primeramente, en sentido de ser salvo. ¿Qué les animó para querer correr para Cristo al principio? Para querer ser salvo, aceptar a Jesús y servirle. Y segundo, como cristiano en especial, ¿qué es lo que nos anima para querer correr para el Señor? Y la respuesta aquí es cuando está mi corazón ensanchado, crecido. Vamos a orar y voy a hablar de eso con algunas cosas más que son las voces bíblicas que el Señor usa para ensanchar nuestros corazones y llamarnos para servirle más. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú estás con nosotros ahora y para siempre. Pero te pedimos que hables de una manera especial ahora, Señor, con este mensaje, con estos momentos de ver la palabra de Dios, para ensanchar nuestros corazones. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así ayúdanos, Señor, a estar aquí pendientes de oír lo que tú quieres decirnos en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La semana pasada hablé de lo que llamo voces de misiones. Y hablamos de 3, 4, 5, depende cómo quiere contar, de diferentes maneras que el Señor nos habla para animarnos a interesarnos en misiones y a lo mejor para ser misioneros en el futuro, si Dios así quiere. Pero hemos visto que mayormente el Señor usa la Biblia, la palabra de Dios, pero allí es el Espíritu Santo abriendo la Biblia en nosotros. A veces uno lee la Biblia y usted puede venir a mí y decir, pastor, estoy leyendo este versículo o este texto y no sé por qué, pero esto me dice que, no sé, me inspira que debo servir al Señor en China. ¿Qué piensa usted de eso? Y a lo mejor yo no veo en ese versículo nada para llamarme a China, pero si el Espíritu Santo le abre algún versículo en la Biblia para inspirarte a ti para ser misionero a China, amén, el Señor lo puede hacer. Lo ha hecho muchas veces con las personas. Hay muchos que han leído Romanos 15. Y usted no siente ninguna inspiración para ir a España de Romanos 15. Pero cuando allí dice Pablo, yo creo que a lo mejor Dios quiere enviarme a España. Yo veo allí que Dios me enviaba a España, ¿verdad? Así que no llama a todos para España con Romanos 15. Pero el Espíritu Santo puede usarlo para inspirarte a ti, para servir al Señor de alguna manera. Pero el hecho es que aquí, ¿qué usa el Señor? ¿Qué voces usa para llamarnos la atención? Primero es la Biblia, pero hemos visto la Biblia habla en 1 de Pedro 1 de ángeles que quisieran entender la Biblia y entender cómo Dios usa personas falladas cuando los ángeles están dispuestas y no entienden. Pero así, el deseo de los ángeles de servir al Señor nos inspira a nosotros a decir, mira, Dios sí me ha puesto a mí para servir en lugar de ángeles. Pero también hemos visto la voz de creyentes en necesidad y gran aflicción. Hemos visto que Pablo tenía esta visión en la noche de Filipos, Macedonia, donde uno dice, ven para ayudarnos. Allí hay personas en necesidad. Y a veces uno escucha de Haití, escucha de lugares de Sudamérica, escucha de oportunidades en África e India, donde hay mucha pobreza, donde gente está muriendo de hambre. Y algunos, por ver la necesidad, sienten, esto me llama para ser un misionero, si Dios quiere, en esa región del mundo. Otros escuchan que en India hay gente muriendo de hambre. Oh, qué lástima que mueren. Pero siento simpatía por ellos. Pero yo no siento que debo ser misionero en la India. Pero para nosotros, a veces el Señor nos hace ver eso y decir, tenemos que apoyar misioneros que están en la India. Por eso tenemos un misionero en la India de la iglesia, porque queremos alcanzarles con el Evangelio de Cristo. Y así encontramos que a veces la necesidad de personas en el mundo es una cosa que el Espíritu Santo usa como una voz para llamarnos a tener interés en misiones. Luego la voz de mártires y misioneros que dicen, ¿quién va a seguir nuestra obra? ¿Valía la pena entregarnos todo al Señor? Era una vida bien feliz, pero difícil. Pero yo como misionero estoy poniéndome viejo y otros que ya son mártires están muertos. ¿Y quién va a tomar su lugar para evangelizar? Y hemos visto en Hebreos 12:1 que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, personas que han servido al Señor, como en Hebreos 11. Y eso nos inspira a nosotros para servir al Señor. Muchas veces viene un misionero a la iglesia y predica, orar por nuestra región del mundo, necesita mucho el Evangelio. Y algunos, mirando a estos misioneros, dicen, yo iré para servir al Señor. Yo quiero tomar el lugar de ese misionero que no puede estar allí. Yo quisiera ser misionero allí. Y la voz de misioneros y hasta mártires, muchos han escuchado para llamarles. Hay otros, otro misionero. Hay mártires allí en el Medio Oriente. ISIS ha matado más cristianos. Qué lástima, qué lástima. ¿Dónde está mi comida? Y ya solo se interesa en su almuerzo. Pero hay otros que dicen, de verdad hay personas muriendo por el Evangelio y yo hago muy poco. Oh, Señor, voy a orar mucho por la salvación de almas y voy a ofrecerme yo por lo menos hacer mi parte aquí para servirte. Y así algunos se sienten inspirados para servir al Señor con el testimonio de misioneros y hasta de mártires. Miramos también la semana pasada, para terminar, la voz de los perdidos. No solo de creyentes en necesidad en el mundo, pero hay personas perdidas que leímos en Jeremías 8, el verano ha pasado, he aquí todavía no somos salvos. Miramos personas que van al infierno si no conocen al Señor. Tenemos simpatía de personas, queremos verles llegar al cielo. Y así como su pecado causa muchos problemas, dice allí, ¿de dónde vienen guerras y pleitos entre nosotros? Santiago 4 dice, ¿no vienen las guerras y los pleitos de nuestros pecados y pasiones? Y decimos, mira, hay muchas guerras, muchos pleitos, muchas necesidades. Hay padres borrachos que peguen a sus hijos, que abandonan sus esposas. Hay personas tristes en el mundo sin Cristo y van al infierno y tenemos el remedio. Y la voz de personas perdidas nos hace sentir, yo debo hablarles de Cristo. Yo tengo mensaje, Ellos no quieren muchas veces ni escuchar, pero hablaremos de esto al final del sermón esta mañana. Pero ¿qué puede abrir, qué puede animarme a correr para el Señor? Lo que pasa es que yo como pastor, ustedes saben, siempre estoy molestándoles a ustedes para correr para Dios, para servir a Dios, para ganar almas, para venir y evangelizar, para orar más, para leer la Biblia más. ¿Y qué pasa cuando predico un buen sermón así? Nada. Es que yo no puedo animarle a hacer nada. A lo mejor usted sale de aquí y digo, usted debe correr, y nunca lo he hecho, y no lo voy a hacer, ¿eh? Pero a lo mejor yo puedo tomarte por la camisa y tirarte y decir, ¡corre! Y usted, ¡no! Ya va corriendo, tropezando, porque el pastor le empuja. No lo voy a hacer, ¿eh? Pero el hecho es que yo sé que esto no sirve. Yo puedo dar un empujón y usted por un momento corre, y esto pasa en muchas iglesias. Pastores golpean y pelean y predican y amenazan hasta, ¿verdad?, para que la gente salga. Y a lo mejor salen con la amenaza, pero no lo hacen de corazón. ¿Qué puede hacerte correr para el Señor? Solo una cosa. Necesitas un corazón ensanchado, crecido, henchido. ¿Qué es esto? Bueno, creo que cuando uno tiene un corazón pequeño, es como una piedra antes de ser salvo. No se interesa nada más que el canto del pájaro en Japón, que tiene una sola nota que canta el pájaro en Japón, que canta mi 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 mi. Y hay personas que nunca pueden cantar de nada más. No se interesan en otros, ni en su propia familia. Solamente yo fui a la iglesia y no me dan a mí, mi, 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 nada. Yo no recibo ninguna bendición para mí, mi, 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 mi. La gente me trata a mí, mi, 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 mal. Y me he ofendido a mí, mi, 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 mi. No voy más a esa iglesia porque no reconocen, no aprecian, no me aprecian a mí, mi, 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 mi. Y hay personas que nada más piensan ellos mismos y dices, que tenga simpatía de las almas. Ay, pero yo no tengo tiempo para mí, mi, 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 mi. Es que para salir el sábado cuando tengo cosas para hacer para mí, mi, 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 mi. Yo no ni tengo bastante tiempo para cuidarme a mí, mi, 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 mi. Menos para ayudar a otros. Y nadie puede convencerte porque tiene un corazón de piedra. Yo tengo mis drogas que quiero tomar. Yo quiero, pero estás dañando tu familia. Pero yo necesito mis drogas para mí, mi, 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 mi. Pero se está siempre borracho, está dañando tu esposa. Sí, pero necesito mi cerveza para mí, mi, 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 mi. Es que el hecho es que siempre es como me ofende a mí, mi, 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 y no pienso en otros. Uno se convierte. La piedra, dice, de corazón se convierte en carne, en Ezequiel. Podemos decir que es el grano de fe que viene y convierte ese corazón de piedra en carne. Ya empiezo a tener más lástima de mí mismo de lo que tenía antes. Porque ya quiero crecer y quiero servir al Señor. Muchos estaban duros. Un pastor predica, usted está viviendo en adulterio. Usted está en borrachera. Usted es mentiroso. Somos magníficos para excusas. Pero no sabes que es necesario, es que no hay otra manera, es que tengo que hacer esto y es necesario. Y damos excusas. Somos magníficos para excusas. Pero cuando llegamos a ser salvos, muchas veces no somos salvos por sentirme mal por mi borrachera o sentirme mal por mi adulterio. A veces sí. A veces hay alguien que el Espíritu obra en su corazón y yo me siento tan mal por ser tan pecador y espero que así usted ha llegado. Pero la mayoría de nosotros, yo creo, si le pregunto, ¿por qué llegó usted a conocer a Jesús? ¿Qué le inspiró para ser salvo? Usted me va a decir, bueno, yo fui un gran mujeriego, un gran adúltero y me sentí tan mal. La mayoría de ustedes, no, probablemente, ¿verdad? A lo mejor hay alguno aquí que era adúltero y mujeriego y borracho y drogadicto y le hizo sentir mal. A lo mejor hay alguno aquí que aceptó al Señor porque usted quería salir de tu mala fama y borrachera y todo eso. La mayoría no. Estaban dando excusas de todo eso y eso no les importaba, que estaban en adulterio, que estaban en borrachera, solo daban excusas. Pero muchas veces, no sé, algo pasó, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La mayoría de nosotros somos pecadores comunes. Okay. Un pecador común es tan malo como cualquier homosexual, borracho, mujeriego, lo que quiera. Cualquier un pecado es igual como otro pecado, pero un día nos sentimos, ¿qué hago yo? No estoy viviendo para Dios. Siempre me pensé, yo soy buen cristiano, y si le pregunto, ¿qué haces tú para Dios? Bueno, nada, pero hago mucho. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, es que no sé, voy a la iglesia de vez en cuando. Oh, qué bueno es eso, ¿verdad? Hasta un diablo va a la iglesia. Hay muchos demonios por aquí, seguro, ¿verdad? Acompañándonos a la iglesia porque quiere molestarnos. El hecho es que ir a la iglesia no le hace un gran cristiano, ¿verdad? Pero a lo mejor un día usted sintió, sabe, de verdad, es cierto. Tengo que confesar. Vivir para Dios, decir que mi vida es una vida para Dios, no. Él sí murió por mí. Y a lo mejor un sermón, le amamos a Él porque Él nos amó. En algún sermón, leyendo algún tratado, usted miró, Dios hizo todo eso por mí, un pecador que soy yo. Y entonces, a lo mejor no había un pecado en particular, pero había una tristeza en tu vida, una vaciedad en tu vida, un sentido que no estoy sirviendo a Dios ni a otros realmente. Oh, yo sí, para mi familia hago mucho porque esto me da gusto y gozo, pero esto es para mí, porque si ve la familia me hace a mí sentir bien. Pero el hecho es que un día llegué a ver, yo no estoy viviendo para Dios. Estoy engañándome. Hasta ahora estoy engañándome a mí mismo. Y yo necesito tener simpatía de Dios, que murió por mí, y amar a Dios. Y mi corazón empieza como la semilla de fe, crece. Y ese corazón de carne empieza a crecer poco a poco. Y pronto mi corazón crece y tengo simpatía por mi vida espiritual y no solo por mis placeres. Y entonces ya estoy cambiado porque digo, debo ser mejor cristiano. Pero entonces empiezo a mirar a otros en mi familia y digo, yo siempre he tenido una vida tan egoísta, tan triste. Y ahora que estoy sirviendo a Dios, corriendo para el Señor un poco, voy a la iglesia ya no con disgusto, ya no por fuerza porque alguien me jala, ya voy con ánimo y ya veo que tengo más propósito en mi vida de servir a Dios y veo mis hermanos en mi familia. ¿Qué hacen ellos? Viven para deportes, viven para dinero. Les veo peleándose por cualquier cosa. Y yo digo, mis hermanos necesitan lo que yo tengo ahora en Cristo. Ellos necesitan cambiar de este canto de mí, para pensar en otros. Y yo veo que mi corazón está creciendo y ahora voy a orar por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos, por mi familia. Y a lo mejor hablarles un poco de Cristo. Y tu corazón crece para interesarse por lo menos la familia. Antes un hombre estaba pegando a su mujer cuando estaba borracho. Un día acepta al Señor y no se arrepiente al principio de pegar a su mujer, pero enseguida de aceptar al Señor, siente, yo no debo pegar a mi mujer. No se arrepiente al principio por ser borracho, solo se arrepiente por ser pecador. Pero ya ve que su borrachera es un pecado y entonces está confesándolo y cambia y está más considerada con su esposa, con sus familias y tiene interés en ellos y su corazón crece para amar su familia en vez de solo pensar en su propio placer. Y entonces crece el corazón y dice, sabe, también tengo primos y tíos. Y también estoy mirando por la iglesia y antes yo fui a la iglesia y pensé, a mí no me gusta esta iglesia porque no me apela a mí. No me gusta la música a mí. Los sermones no me hablan a mí, 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 mí. Yo voy a ir a la iglesia, siempre dije, donde me gusta a mí, 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 mí. Voy a estar en la iglesia donde la gente, la música, me gusta a mí, 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 mí. Y entonces ya estoy cambiado. Ya no voy a la iglesia por lo que es para mí, 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 mí. Ya voy a la iglesia para ver si puedo servir a Dios y adorar a Dios. ¿Y qué es lo que a Dios le gusta? Y además de esto, si voy a la iglesia y la gente me ofende a mí, 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 y me dice algo y me ignora a mí, 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 y nadie me saluda a mí, 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 no me importa, porque no estoy en la iglesia para mí, mí, mí. Estoy en la iglesia para saludar a otros y servir a Dios. La pregunta, por ejemplo, esta mañana, ¿hay alguien en esta iglesia, usted cree, que puede usar tu ánimo? ¿Hay alguien en esta iglesia que podría usar un apretón de mano, un abrazo? ¿Hay alguien aquí que tiene problemas? Es que ahora en esta iglesia hay, no tenemos ahora, ¿verdad?, pianista normal, la de primera hora se quedó para segunda hora para tocar un poco extra, ¿verdad? Porque la que muchas veces toca esta mañana está con, no sé si enfermedad propia, pero... trabaja con ancianos y otros, y unos de ellos se enfermaron y murieron este fin de semana, ¿verdad? Y si usted la ve, ella va a estar allí, ¿cómo está, hermano? Bien, va a decir, pero tiene que arreglar todo eso ahora, ¿verdad? Pero si estuviera aquí, ella es una persona que usted va a saludar y no saber que se le acaban de morir, ¿verdad? Dos o tres clientes este fin de semana, y va a tratar de animarle a usted y saludarle a usted, ¿verdad? El hecho es que cuando uno crece un poco el corazón, no está pensando, yo voy a la iglesia para ver lo que me dan a mí, yo voy a la iglesia para ver si hay otros que, ¿cómo está usted, hermano? Bien, ¿verdad? Acabo de hablar con alguien esta semana, el día de Navidad y el día después, ¿verdad? Estuve ocupado en Navidad misma con la familia, pero digo, ¿y cómo Navidad? Acción de gracias, gracias por Navidad, no. Acción de gracias, Thanksgiving. Y entonces digo, ¿cómo está usted, hermano? Alguien me dijo que usted quería una llamada telefónica para ver cómo está. Y dice, bueno, no muy bien. Mi familia acaba de tener una buena división y mi mamá está... Yo no sé qué está pasando, ni sabemos dónde está. Tiene una cosa tremenda, hay gran problema, hay gran escándalo. Orar por mí, yo no sé qué hacer. Y lloraba, lloraba. Mira, es una persona que si está aquí hoy, usted le mira a esa persona y no va a mostrarse muy triste. Un poco siempre serio, ¿verdad? Por las cosas. Pero usted tiene que mostrar interés para que le diga de verdad lo que está en su corazón. Pero a veces decimos, esa persona no me saluda, siquiera no me saluda, ni, 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 ni. Acabo de morir tres personas en su hogar, en su familia, en sus amistades, y usted está preocupado que no te salude a ti. ¿No debes tú animarte? No, es que no me saludó, es porque está irritado conmigo. A lo mejor ha pasado algo que tú, en vez de pensar en ti mismo, debes mirar, ¿por qué esa persona está un poco serio? ¿Por qué me ignora? El que quiere tener amigos tiene que mostrarse amigo. Si usted no se extiende para abrazar a otros, no se pregunte por qué nadie te abrace a ti. El hecho es que para correr y hacer la voluntad de Dios, interesarse a otros, lo que necesita es una buena predicación y un pastor que le predique duro, ¿verdad? Eso no le va a ayudar, salvo que la fe viene por oír la palabra. ¿Qué es lo que va a hacerte correr para el Señor? ¿Qué es lo que va a hacerte interesarse en otros? Abrir. Necesitas un corazón ensanchado. Eso depende de tú andar con el Señor. Si tú estás bien con Dios, tu corazón empieza a crecer como planta bien regada, bien soleada. Y entonces se interesa en la familia, se interesa en otros en la iglesia y sabe que tu corazón comienza a crecer más. Y mira, tengo vecinos que no conocen al Señor. No, sí, me tratan como la basura, como la escoria, como tierra, ¿verdad? Como suciedad me tratan. Pero eso muestra que necesitan al Señor. El hecho de que trate a la gente malamente muestra que ellos están tristes en su corazón, endurecidos en su corazón, tienen el corazón de piedra que yo tenía. Oh Señor, así era yo. La gente me habló, yo no tenía interés en la iglesia, no tenía interés en leer la Biblia, no tenía interés en ser salvo, y así es mi vecino ahora, Señor. Así son muchas personas en el pueblo. Salimos la semana pasada, esta semana también salí a visitarte. La semana pasada tocamos puertas y dos o tres y no querían ni escuchar. Tengo una tarjeta de otros que salieron a otra calle aquí para dar invitaciones y dice, de toda la calle nadie nos abrió la puerta, sino dos personas que nos cerraron la puerta y dijeron que no quieren escuchar nada, ¿verdad? Es que si tú vas al mundo, no están allí. Cuéntame, ¿cómo ser un cristiano? A veces, pero muchas veces normalmente no. Dios está llamándote para ir y dejar a la gente cerrar la puerta en tu cara. Pero ¿cómo puedes amar personas así? Por ver que cierran la puerta en tu cara, porque son pecadores en necesidad de salvación. Y eso es la evidencia. Si alguien me maltrata es porque ellos necesitan más del Señor. Y en vez de tenerles irritación, debo tenerles simpatía, compasión. Cristo miró en Mateo 9, miró a la gente como ovejas sin pastor. Y digo, esta gente habla mal de la iglesia, habla mal de Dios, habla mal de cristianos, porque necesita a Cristo. Tiene una vida triste, una vida sin rumbo, sin razón, y están tan irritados que están irritados con todo el mundo. Y no es que están irritados conmigo, están irritados con ellos mismos. Y yo necesito un corazón ensanchado para ellos. Y cuando uno crece en el Señor, el pastor no le puede golpear para correr, pero usted tiene un corazón ensanchado y empieza a correr por las calles tocando puertas. Usted empieza a ofrecer porque ya el corazón crece y dice, sabe, no solo hay pecadores en nuestra ciudad, pero debemos llegar contratados a las ciudades alrededor. Y hay pequeñas iglesias en otras ciudades que necesitan ayuda. Y hay ciudades que no tienen iglesias o cristianos. Tengo que llegar a esas ciudades y dar tratados y dar la palabra de Dios. A veces he escuchado que en mi país, de México, Perú, hay lugares donde no tienen evangelismo. Y necesito orar, si Dios me permite. Y tu corazón crece para hasta otras naciones. Y crece, crece hasta crecer para amar todo el mundo y orar, Señor, bendice misiones, bendice las almas. Hay personas perseguidas en países donde no podemos ir. ISIS está decapitando cristianos. Muchos no quieren ser salvos por miedo. ¡Ay, Señor! ¿Y sabe lo que pasa cuando tu corazón crece demasiado? ¿Sabe lo que pasa? Mueres. A lo mejor no físicamente, pero te mueres a ti mismo. Cuando eres salvo, estás crucificado con Cristo, ya. Pero Pablo dice en Corintios, yo me muero a mí mismo cada día. Me niego a mí mismo, me muero a mí mismo, porque tengo un corazón tan grande que pienso en otros. Vanessa y yo, cuando nos casamos, vivimos en unos trailers, unas casas movibles, ¿verdad? Y al lado había una señora que se llamaba la señora Handy, ¿verdad? Una ancianita. Y ella, un día, nos gustaba mucho la hermana Handy. Nos dio galletas, nosotros ella unas flores, un intercambio de amistad cristiana muy amable. Pero una mañana nos levantamos y dijeron, ah, la señora Handy murió anoche. Los médicos miraron su corazón y dice, cuando la chequearon, que tenía un ataque de corazón porque su corazón se había ensanchado. Se había crecido dentro de ella y le causó un ataque de corazón. Según entiendo, eso pasa con algunos deportistas profesionales. No se preocupe de mí de tener un ataque de corazón ensanchado, pero para los que hacen mucho ejercicio, mucho, mucho ejercicio, yo no, por lástima posiblemente, pero los que hacen mucho, mucho, se le crece el corazón un poco, ¿verdad? Con mucha palpitación de sangre, se crece, al principio está bueno, pero hay atletas que se les crece mucho, mucho el corazón adentro, y cuando están haciendo mucho ejercicio, ¡pum!, mueren de un corazón ensanchado, crecido. Cuando uno tiene un corazón bien grande, uno muere a sí mismo. Espiritualmente no quiere vivir para sí mismo. Solo quiere vivir para Dios y para otros donde Dios te manda. ¿Qué puede hacer el corazón ensancharse y crecer? Las voces de ángeles, de la palabra, del espíritu, de creyentes en necesidad, de mártires misioneros, la voz de los perdidos puede hacer tu corazón crecer. Cuando visitamos hace unos años, les he dicho antes, visitamos la frontera de México en Mexicali. Muchos viven en la frontera de México y los Estados Unidos queriendo cruzar la frontera, y algunos viven solo de su cerveza y ya no tienen ganas de nada y viven en casas de cartón. Los que viven en la frontera de Tijuana, de Mexicali, partes así, muchos viven bien pobremente. Hay mucho trabajo en esas ciudades, pero muchos viven en casas de cartón queriendo solo ser temporal y a ver si pueden pasar la frontera o algo así. Pero el hecho es que los jóvenes que llevamos allí mirando eso dijeron, vamos a ayudar a esos pobres. Y dije, si les das dinero, solo van a comprar más cerveza. No va a hacerles nada más. Necesitan el evangelio, necesitan nuevos corazones primeros. Vamos a orar por ellos, vamos a darles el evangelio. Eso sí está bueno. Pero el hecho es que los jóvenes ya tenían corazón por los pobres. Querían hablar los pobres de Cristo, querían ayudar los pobres, porque miraron la pobreza que estaba allí. Cuando fui a Haití, miré niños con la barriga hinchada de bacteria, infección, que iban a morir pronto, ¿verdad? Miré mujeres con elefantitis, que son piernas crecidas como un tronco de un árbol, como un elefante, por enfermedades que entraron en sus piernas y estaba arrastrándolo. Cuando miré personas sin piernas, cuando miré personas que su cara se había fundido con una enfermedad que como lepra, que había comido sus ojos y sus oídos y solo podía chupar un palo de un poco de líquido para bajarlo hasta que muriera. Cuando miré personas sufriendo, eso me dio mucha simpatía y un deseo de llegar con el evangelio a pecadores en todo el mundo. El hecho es que la voz de los perdidos, cuando uno mira individuos tristes, familias rotas, esclavizados muchos a sus vicios y pecados, entonces uno debe querer ganarles a Cristo. Y cuando alguno ayuda a otro y otro la vida está cambiado, uno dice, ay, quiero ver más salvados, ya veo el gozo de una vida cambiada. Les he relatado hace tiempo del Señor que había un naufragio de un barco cerca de la orilla, pero todavía mucho fuera del mar allí. Se veía unos centenares de metros, pero muchos ya saliendo del barco estaban ahogándose, algunos agarrando palos y cosas, ¿verdad? Después de naufragio que estaba allí, no sé si por un huracán o cómo era que causó todo eso. Pero un señor había sido un hombre fuerte de deportes y de natación profesional incluso. Y así que él nadó y llegó a la orilla, pero entonces en la orilla estaba ya fatigado y casi desmayó. Alguien le despertó y él, hasta con toda esa falta de fuerza, miró los náufragos, miró el barco hundido y él dijo, mira, hay centenares o decenas de personas, por lo menos, que están gritando, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! Están muriendo. Y él dijo, tengo que salvar a alguno. Y con la poca fuerza que tenía, nadó y agarró uno y le salvó. Le animó para decir, otro, puedo. A ver, hay uno allí. Avena, espera, vengo. Y le ayudó. Le arrastró la tierra y entonces otro le sacó un poco de sus pulmones el agua. Y el Señor, ya mirando que había salvado dos, dice, mira, hay todavía 100 personas o más, a ver si uno más y agarra otro. Pero ya el pobre estaba él mismo con fiebre y con agua en los pulmones, él mismo ya fatigado, él mismo estaba a punto de morir, no podía ni levantarse. Dice, uno más. Empezó a quemar fiebre en su mente y se volvió como loco. Y entonces solo pudo gritar, ¡uno más! ¡Hay uno más! ¡Están
murió.
Pero queriendo dedicar su último momento de vida para salvar uno más. Si pudiéramos ver la gente que está naufragándose, que están hundiéndose en el pecado, que van al infierno, que sus familias son desastres. Y si usted un día tiene compasión de pecadores, porque tu corazón ha crecido, y ningún pastor puede golpearte para que crees, para que corras. Pero si crees en tu corazón, vas a correr. Si no corres, es porque no está crecido tu corazón. Yo me doy cuenta que cuando voy los sábados a tocar puertas, si no vienen muchos, algunos están ocupados, no pueden evitarlo, tienen que hacer otras cosas, no pueden venir para tocar puertas. Pero hay algunos que no salen para tocar puertas ni el sábado ni otro día, porque todavía su corazón no ha crecido bastante. Yo no puedo ir a la casa y empujarles para invitar a un amigo a escuchar de Jesús o dar una invitación a la iglesia. Pero hay algunos que tienen un corazón crecido. Cuando primero llegamos a Antioquia aquí, mi esposa conoce, algunos más han estado aquí 20 o 25 años y conoció a Calvin de la iglesia americana, Calvin. Calvin vivió por aquí, ¿verdad? Fue la iglesia americana Heritage, pero no tenía piernas, tenía las piernas cortadas. Vivió en su silla de ruedas, ¿verdad? No tenía ni esos palos en que caminar o nada, solamente sus piernas sin piernas cortadas. Pasó casi la mitad o más del día enfrente del hospital porque pensó, mira, ya conozco este hospital, estoy aquí cada rato. Y así que yo sé que es estar enfermo. Y él tenía un corazón crecido que pasó casi todo el día dando tratados a la gente enfrente del hospital. Yendo por las calles, muchas veces nos animaría a nosotros para ir por las calles y en su silla de ruedas a esta casa, a otra casa, a dejar un tratado, a testificar a los borrachos en el parque aquí, ¿verdad? Dedicó toda su vida para ganar almas al Señor. Pudiera haber dado alguna excusa, supongo, ¿verdad? ¿Tenía alguna excusa? Yo creo que sí. Pero tenía un corazón tan grande que murió a sí mismo y sus propias comodidades. Y solo quería ganar almas para Cristo. El hecho es que cuando uno escucha la voz del Señor por medio de la voz de perdidos y les ve, sí me maldicen, sí me critican, sí me odian, pero la razón es porque son como fui yo. Un pecador desinteresado en las cosas de Dios. Y una vez que uno ve un pecador salvado y cambiado, dice, yo quiero hacer esto toda mi vida. Quiero hacer esto toda mi vida. Porque hace su corazón ensancharse. Y cuando el corazón está ensanchado, quiere testificar. La voz de los perdidos va con la próxima voz. Pero no de perdidos aquí que están sufriendo, muriendo, sino la voz de perdidos ya muertos en el infierno. Lucas 16, Lucas 16, la voz del infierno es una voz que el Espíritu usa en la palabra para motivarnos a tener corazones ensanchados para correr en los caminos del Señor. Lucas 16, versículo 27 y 28, tiene aquí el hombre rico. Ustedes seguro que conocen la historia, si no lee Lucas 16 en casa, pero habla de un pobre Lázaro, mendigo, pero conoce al Señor, muere, va al cielo. Allí en el cielo lo llaman el seno de Abraham, y así le llama Abraham, padre Abraham. Mientras que un rico que vivió suntuosamente, muchos manjares, ni quería tirar un hueso a Lázaro, entonces él murió también al mismo tiempo. Y fue al infierno porque no quería ser salvo como Lázaro. Y entonces cuando está en el infierno, versículo 27, el rico dice, te ruego pues, padre Abraham, está hablando desde el infierno, el lugar por lo menos infernal del Antiguo Testamento de los muertos hasta el paraíso. Parece que puede ver a Abraham en el paraíso y le habla. y dice, tú pues, Padre, que le envíes a Lázaro o alguien, envíelos a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dice, mira, tienen a Abraham, tienen a Moisés y los profetas, tienen la palabra de Dios. Y el rico dice, no, si pueden ver a alguien resucitado, los muertos van a creer. Bueno, muchos saben que Cristo resucitó de los muertos y todavía no creen. Y así dice, no, si no oyen Moisés y los profetas, versículo 31, tampoco se persuadirán si alguno se levante de los muertos. Pero lo que quiero apuntar es este Señor llamando. Envía a alguien. Hablar a mis hermanos que no vengan a este lugar. Envía a alguien a hablar a mis hermanos que no vengan a este lugar. La voz de los perdidos en el infierno nos llaman para testificar. Supongo que si pudiéramos bajarnos al infierno y hablar con Caín y decimos, Caín, ¿qué mensaje quieres que lleve? Yo siempre di excusa, diría Caín. ¿Soy yo guardia de mi hermano cuando maté a mi hermano? Yo sí fui guardia. Dígalos a las personas que son guardia de sus hermanos. No vengan a este lugar. Que hablen a otros. Supongo que vamos para ver a Faraón en el infierno. Diríamos, Faraón, ¿qué mensaje tienes para decir a la gente? Ay, yo miré esas 10 plagas y solo endurecí mi corazón. Y así llegué aquí al infierno. Diga a la gente que no se endurezca el corazón. Diga a la gente que no venga a este lugar. Que hable a sus amigos y hermanos que no vengan a este lugar donde yo he sufrido por millares de años. Y estaré aquí por la eternidad. Como este hombre rico. Envía a alguien a decirles. Hermanos. El fundador del Salvation Army dijo, ojalá Guillermo Booth, se llamaba William Booth, dijo, ojalá cada cristiano pudiera pasar 5 minutos en el infierno, despertaría su ánimo, haría crecer su corazón para que quisiera correr los mandatos del Señor. Y decir a todos, no vaya allí. Yo lo he experimentado, lo he visto. Es horrible. No vaya allí. Cree en el Señor Jesús. Entrégate al Señor Jesús. Los cristianos parece que no creemos en el infierno. O nosotros escucharíamos la voz de los que están en el infierno. Vaya a decir, mis hermanos, la palabra de Dios. No van a creer aunque vean milagros, pero vaya a decirles que Dios tiene razón. Cristo murió por ti, pagó por tu pecado. Entrégate a Jesús, te perdona, te limpia, te llevará al cielo. No venga aquí, entrégate a Jesús. Y yo creo que cada uno de nosotros testificaríamos más. Si pudiéramos escuchar la voz, las voces de los que están sufriendo en el infierno, como la Biblia dice. Más importante que todo eso es Isaías capítulo 6. Otra voz, de las voces más importantes que existe. El Espíritu nos apunta a voces de ángeles, voces de creyentes en necesidad, voces de misioneros y mártires, voces de los perdidos, voces de los perdidos en el infierno, voz del infierno. Pero aquí es la voz más importante. Isaías capítulo 6. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién es? Está hablando. ¿Qué es la voz hablando? La voz de Jehová de los ejércitos. La voz del Padre Celestial. La voz de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo, anda. La gente no va a entender, la gente no va a comprender, la gente ni te va a escuchar. Pero tú no vas porque tienes amor a ellos en sentido, no vas porque muchos se van a convertir. Tú debes ir porque yo, Dios, el Padre, te mando. Dios manda, ir a todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Ir a Jerusalén, Judea, Samaria, todo el mundo. Y dice Dios, Dios dice, el Padre dice, y. Una cosa que me motivó mucho en mi vida era mi padre. Mi padre era uno que tenía un silbato bien fuerte. Yo no puedo, ¿verdad? No puedo hacer silbato con mi padre. Algunos de ustedes creo que sí pueden, ¿verdad? Pero el hecho es que mi papá siempre dijo, mira, hijos, siempre estén dentro del sonido de mi silbato. Siempre dentro del área del sonido de mi voz. Si yo silbo y ustedes no vienen, a ver qué les pasa. Así que si uno escuchaba y no escuchaba, no quería escuchar, estaba jugando béisbol o lo que sea, y escuchó el silbato, corría, si no quería escuchar, y demoraba un poco, no escuchaba, y al final ya va mi papá. ¿Y dónde has estado? Era un poco tranquilo, ¿no? De allí tengo, estoy orando, Señor, necesito a cada día oro, el don de paciencia, Señor. No me dejes tener la ira de mi padre, por favor. Mis hijos creen que yo soy iracundo. No conocí a su abuelo, ¿verdad? Y según entiendo, si hubieran conocido a su bisabuelo, hubiera sido peor, ¿verdad? Pero Dios tiene que cambiar. Dios ha tenido y tiene que cambiarme. Pero el hecho es que si yo venía y mi papá, demoraste, no te escuché. Bueno, te ayudaría a escuchar. Y ya me pegaría, tenía su cinturón. ¡Pam, pam, pam! La próxima vez me vas a escuchar, oír. Sí, papá. No era una cosa de dar excusas, no era una cosa de por qué demoré, por qué no escuché. Él dijo que esté dentro del sonido de mi voz y que venga tan pronto como lo escucha. Y ya cuando viene, sí, Señor, ¿verdad? Si no está seguro, venga para ver. El hecho es que, gracias a Dios, Él no es tan cruel en un sentido, pero es severo. Lo que leímos esta mañana en 1 de Corintios 9. ¿Recuerda esto? 1 de Corintios 9. Vamos a volver a leer lo que ustedes ya han leído en lectura antifonal. 1 de Corintios 9, versículo 16. Les invito a leer conmigo versículo 16, el primer versículo que leímos aquí. 1 de Corintios 9, 16. Si quiere leerlo conmigo, lo invito. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me has puesto en necesidad, y ay de mí si no ensuciare el Evangelio. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Debemos mirar su sacrificio, su amor y amor al Señor, el corazón ensanchado, y servir al Señor por puro amor. Pero si yo no amaba a mi papá bastante, él me dijo, ay de ti si no me escuchas la voz. Y Dios no quiere usar esta voz. Pero Él es Dios. Él es Padre. Él nos creó para obedecer y alabarle. Y así que la voz del Padre, la voz de Dios es una voz muy importante. Si Dios llama, es serio no huir. Yo no puedo decirle qué usted debe hacer. No tengo ninguna idea. Pero Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y la única voz que Dios usa para explicar eso es la voz de su conciencia. Que el Señor está diciendo, ¡ay de mí! Ya tengo yo una conciencia donde tengo que, un libro antiguo dice, practicar la presencia de Dios. Tengo que estar caminando siempre pensando en versículos de la Biblia y practicar la presencia de Dios. Dios, ¿tienes algo que decirme aquí para decirme a mí? Cuando te levantas en la mañana, practicar la presencia de Dios. Señor, ¿hay algo que tú quieres que yo haga hoy? Guíame hoy para hacer cualquier cosa que tú quieres. Cuando caminas por la calle, Señor, ¿hay alguien que debe recibir una invitación, un tratado, a quien yo debo animar? Señor, debo estar haciendo otra cosa en este momento. Guíame, Señor. Y tu conciencia le va, el Espíritu usará tu conciencia para guiarte si conoces la palabra de Dios. Pastor, ¿qué debo hacer? ¿Debo ser misionero? ¿Debo ser basurero? ¿Qué debo hacer? No tengo ninguna idea. Yo no soy la voz de tu conciencia. Pero el hecho es que si yo hubiera dicho, papá, yo no sabía qué hacer, él te voy a hacer escucharme mejor. Debo amar a mi papá y decir, papá, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué puedo hacer? Pero si no, el Señor tiene que sus castigos. Pero el hecho es que es mi conciencia. No puedo ir a Dios y decir, yo no sabía. Lo que pasa es que hay jóvenes que, yo no sé qué estudiar. Yo no sé a cuál escuela ir. Lo que pasa es que Dios tiene su voluntad, pero Dios esconde su voluntad y dice, busque mi voluntad, a ver si puedes encontrar mi voluntad. Así es nuestro Dios. ¿Usted cree que Dios es un niño que juega? Mira, escucha, busque mi voluntad, voy a esconderte mi voluntad. ¿Es la voluntad de Dios que usted deje de borrachera? Es que Dios hace su voluntad obvia. ¿Es la voluntad de Dios que usted deje adulterio? Él deja su voluntad obvia. Pero también, no tan obvio, pero hace su voluntad obvia. No tanto como no adulterar, no emborracharse, ¿verdad? Pero hace su voluntad obvia. No está para esconder su voluntad. Si un joven dice, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿A cuál escuela debo ir? Y el Señor dice, debes prepararse misionero. Bueno, no es usted. Señor, ¿qué es tu voluntad? Señor, ¿qué es tu voluntad? No sé. Así es, misionero. Pero, Señor, no escucho nada. Señor, ¿qué es tu voluntad? Es que no sé qué hacer con mi vida. No sé. Debo ir aquí. Debo estudiar esto. No sé qué es. Estás escondiendo de mí tu voluntad. Y eventualmente Dios no dice nada. No me escuchas. Tenemos que ser como Samuelito en 1 Samuel. ¿Qué quieres, Eli? Yo no te llamé. Vete a descansar. Samuel. Eli, me escuchaste, me llamaste 3, 4 veces. Finalmente, Eli dice, tienes que reconocer la voz de Dios cuando te llama. A veces uno lee un versículo en Romanos 15, siente que es mi voz porque es mi voz diciendo que vaya a España o un lugar que habla español, y otro lo lee y no lo escucha porque no estoy hablando con él. Pero el hecho es que tú tienes que estar pendiente, preguntarme al principio de cada día, ¿qué quieres que yo haga hoy, Señor? ¿A quién debo testificar? Señor, ¿qué debo hacer mañana? ¿A cuál escuela debo ir? ¿Qué trabajo debo tener? ¿Con quién debo casarme? Y entonces ser como Elí dice a Samuel, aprende a entender cuando Dios habla. Aprende a entender que esto es la voz de Dios y esto es la otra cosa. Y entonces cuando uno aprende por la palabra, por prédica, es pendiente, el Espíritu obra en tu conciencia. Y es para ti escuchar, para dejarle crecer tu corazón. Pero lo que pasa es que a veces Dios nos llama para hacer algo que no queremos hacer. Que seas un músico. No, me gusta la música. No voy a ser músico. No, yo voy a ser deportista. No quiero ser músico. Señor, ¿qué debo hacer? Que sea músico. Señor, no escucho. ¿Qué debo hacer? Preste atención. Y sabrás si debes ser músico, deportista, basurero, misionero, predicador, maestro, constructor. Porque como dijo dijeron dos o tres de los jóvenes en nuestra iglesia en España, era una iglesia en rota con dos bases militares, americano y español. Y varios de los jóvenes que se convirtieron en la iglesia dijeron, ya veo porque estoy aquí en España. Es que el gobierno americano que me paga para ser militar, marinero, me paga el salario para que yo pueda ser misionero en España. Así que tengo en 8 horas o 10 horas trabajar para la mili, pero realmente me han pagado para vivir en España y lo demás ya es para ser misionero en la iglesia, ganando almas al Señor. Aleluya, amén. A lo mejor tú eres constructor o artista o militar o lo que sea, pero eso solo paga para que puedas ser misionero en Antioch, Pittsburgh, Oakley o donde sea. Tú estás aquí para ser misionero. A lo mejor no misionero tiempo completo, pero alguien te paga para vivir aquí y no te paga para vivir aquí para mí, sino para crecer tu corazón a Dios y a otros. Pero ¿cómo sé yo? Dios no está escondiendo su voluntad. Tú tienes que ser como Elías en el monte. Elías, ¿qué haces aquí? La voz de Dios no está en un trueno, no está en un huracán, no está en fuego, no está en ninguna cosa grande. La voz de Dios es suave y apacible. Elías, ¿qué haces aquí? Samuel. Pero no escuché, Señor. No es excusa. No es excusa. Si usted hubiera escuchado, yo hago claro mi voluntad para tu vida. Yo hago claro cómo debes correr. Pero tienes que tener un corazón ensanchado por la voz de tu conciencia, practicando la presencia de Dios. Muchos son llamados y pocos escogidos, porque muchos no quieren ser escogidos. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Cuántos levantan la mano? Nadie. Ay, a lo mejor Dios me manda a África. No voy a levantarme la mano. No sé lo que quiere Dios, ¿verdad? Eso pasa en tu casa. Mamá dice, hijos, necesito ayuda. ¿Quién me ayuda? No hay voluntarios. Porque tienen miedo del trabajo. No quieren levantar la mano. Dios dice, necesito ayuda. ¿Quién irá por mí? Nadie en el altar. Parece que... No sé por qué Dios no me llama. No sé. Es que Dios no me llamó a mí a ser misionero porque no escuché el trueno. La voz de Dios no está en trueno. No miré una luz del cielo como Pablo. Eso es una cosa rara, que Dios vea una luz y escuche una voz. Eso no habla Dios normalmente. Habla por experiencias de la vida. Habla por un corazón ensanchado para ver necesidades de las personas. Habla por conocer la palabra de Dios. Habla por tu propia conciencia. Muchos llamados, pero pocos escogidos, porque no quieren estar escogidos. No quieren estar escogidos. No me escoge a mí, Señor. ¿Pero qué es tu voluntad? Quiero saber qué hacer con mi vida, Señor. No sé. Ya te he dicho mi voluntad. No querías escucharme, así que escoge tú lo que quieres hacer. Suerte. A ver si tienes buena suerte para encontrar algo feliz para hacer con tu vida. Si no quieres ensanchar tu corazón para estar pendiente de la voz del Señor en tu vida. Solo mencionar que además de otros, puedo decir la voz de cristianos en el cielo, además de perdidos en el infierno y además de cristianos aquí. Cuando murió mi mamá, mis hermanas estaban, ay, debiéramos haber obedecido la voz de mamá. ¿Qué hubiera querido mamá para nosotros? Les digo, yo sé lo que hubiera querido mamá, yo sé lo que quiere. Siempre nos llevó a la iglesia, ¿verdad? Ustedes nunca van a la iglesia. ¿Usted no cree que tu mamá en el cielo alabando a Dios día y noche, hora, 24 horas, alabando al Señor, no está diciendo, eso es grandioso, eso es grandioso? Ay, ojalá mis hijos vengan aquí. Oh,
mamá, mi mamá, nuestra mamá en el cielo, seguro que está diciendo lo que dijo del infierno. Envía a mis hijos para servirte, Señor. Y a lo mejor el Señor dice, estoy enviándolos, pero no quieren escuchar. Porque muchos jóvenes no quieren escuchar mi voz de papá y mamá. Y luego lo transfieren a Dios. Y como mamá dice, ¡hijos! Papá dice, ¡hijos! No escucho porque me van llamando a hacer algo que no quiero. Están practicando con la voz de Dios. Cuando Dios dice, ¡hijos! Dios a lo mejor me llama para ser misionero, no sé. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y un día llegaremos al cielo si usted es salvo. Como si por fuego llegara sin ninguna cosa. Y mi madre que está en el cielo seguro está mirando y diciendo, ¡wow! ¡Qué grandes premios y galardones Dios tiene preparado para los que le aman! Para los que le sirvan. Ojalá yo hubiera podido servir más al Señor la tierra para tener uno de esos grandes galardones y premios. Ay, ojalá pudiera volver a la tierra y decir, hijos, vale la pena seguir a Dios. Los galardones son tremendos. Los premios tremendos en el cielo. Hijos, no sea de los millones de cristianos que hay millones de cristianos. Que como por fuego están en el cielo, pero sin ningún galardón. Solo avergonzados en el cielo, que Dios les salvó, pero ellos no hicieron nada para Dios. Y si dicen Dios, ¿por qué no me llamaste para que yo pudiera ganar estos galardones? El Señor va a decir, te llamé, tú lo sabes, tú lo sabes. Tú podrías decir al pastor que tú no estás llamado a ganar almas o no estás llamado a servir al Señor. Pero no me lo puedes decir a mí. Porque yo te llamé. Tú lo sabes. En la voz de la palabra. La voz del Padre. La voz del infierno. La voz de ángeles. La voz de misioneros. De mártires. La voz de los perdidos. La voz de tu conciencia. Y también la voz de los que están en el cielo. Mirando los premios. Galardones. Diciendo. Dios te está llamando, hijo. Dios te está llamando para servirle y para ser uno que gane estos grandes premios. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena ser este hombre que nada para rescatar personas del naufragio. Vale la pena rescatar un alma, aunque todos se burlen de ti, aunque todos te desaniman. Vale la pena dejar al Señor ensanchar tu corazón y nunca vas a correr en el camino del Señor si tienes levadura de mucho placer y pereza, te sientes dormido como después del Thanksgiving turkey, ¿verdad? Mucha levadura, poca energía. Tienes que decir, Señor, voy a negarme la levadura y con tu ayuda voy a amarte bastante, dejarte ensanchar mi corazón bastante para morir a mí mismo, para que tú me puedas llamar a correr en el camino del Señor cuando ensanches mi corazón. De pie para orar. Padre Celestial, cuánto queremos escuchar, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el reino de tu Señor. Y no escuchar la voz del Señor con el siervo que escondió su talento. Y Dios dice, mal hecho, siervo, mal hecho. No queremos, Señor, escuchar eso. Y nosotros tratar de dar excusas. Pero yo no sabía que Dios quería que yo hiciera esto. Dios no está escondiendo su voluntad. Pero tenemos que tener corazones ensanchados y oídos prestos para siempre estar pendientes de su voz, de su dirección. Si uno no está evangelizando en Antioch, no va a evangelizar en China.
Solo basta llamar a ir a China los que evangelizan aquí. Tú siempre llamaste a trabajadores a servirte. Moisés estaba trabajando con las ovejas, David trabajando con las ovejas. Y así le llamaste. Gedeón estaba trabajando en el trigo y le llamaste. Señor, tú siempre buscas trabajadores para llamarles. Señor, muchos nunca escuchan porque no quieren escuchar. Tienen miedo que les vas a llamar a hacer algo que no quieren. Pero como dijiste a tu hijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Como estamos en Cristo, ¿cuánto queremos escuchar esto? El orgullo del Padre Celestial. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entra en el reino del Señor. Bien hecho, buen siervo y fiel. Oh Señor, vale la pena, vale la pena. Los cristianos en el cielo, disfrutando de galardones, dirán a nosotros, vale la pena dejar al Señor ensanchar tu corazón, escucharle atentamente, hacer su voluntad, vale la pena. Aunque nadie te escuche a ti, lo haces por amor al Señor. Y aunque te critican, te maldigan, a lo mejor llegas a estar con ISIS y llegas a ser un mártir y nadie se convierte según tú sepas. Pero como me obedeces a mí, tienes grandes galardones en el cielo por hacer mi voluntad. Señor, ayuda que cada uno aquí ve si debe ser misionero, constructor, o misionero, niñero de niños, o misionero que es limpiador de casas, que limpia casas, cuida niños, hace construcción para pagar los biles, pero solo para que puedan vivir aquí y ser misioneros. Ensancha sus corazones, cambia nuestros corazones de piedra en corazón de carne, en una semilla de grano de mostaza que crece en amor al Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a oírte, glorificarte, servirte, no ser necios, dando excusa que no hemos escuchado, pues la voz de Dios es clara en la palabra, en la conciencia, con las predicaciones. Señor, la voz de Dios es clara en el ejemplo de otras personas que nos inspiran a servir a Dios. Ayúdanos a prestar atención y hacer tu voluntad. Ojos cerrados, cabezas inclinadas, no mirando a nadie, pero una pregunta. ¿Usted necesita oración para ensanchar tu corazón, para tener un corazón más tierno a la voz del Señor, más tierno a la necesidad de las almas perdidas, uno que deja de cantar mi, 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 y empieza a cantar lo que tú quieres, Señor, lo que tú quieres, Señor? Envíame a mí. ¿Alguno aquí quiere oración? Ora por mí para tener un corazón más ensanchado. Y si Dios quiere que yo sea misionero, heme aquí, envíame a mí. Ora por mí, que yo tenga un corazón que esté dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios quiere, ser misionero, evangelizar más aquí, lo que Dios quiere. Ora por mí para tener un corazón más ensanchado. Levante la mano y bájalo otra vez. Amén. Si quiere esta oración. Amén. Amén. Ora por mí. Amén. 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 La mayoría levantan las manos. Primero, tú sabes ciertas cosas que Dios quiere de ti. A lo mejor tienes pecado en tu vida. Estás viviendo en pecado. Estás desobedeciendo al Señor. No estás ganando almas. Necesitas comenzar a decir lo que sabes que debes hacer. Testificar más aquí, vivir una vida más santa, arreglar cuentas con Dios aquí. Pero entonces, si lo haces, el Señor va a ser claro si tú debes hacer otra cosa o seguir con lo mismo, pero testificar más donde estás. O si debes ser misionero, Él lo hará claro. Pero vamos a orar por usted ahora. Nuestro Padre Celestial, nos hacen falta corazones ensanchados. Tenemos corazones muy pequeños que solo piensan en nosotros y nuestras familias y no estamos pensando en las almas perdidas de allá, en las calles, alrededor de nosotros, menos con corazones tan grandes que pensamos en otras obras, iglesias en los Estados Unidos, en otras partes, menos pensamos en misiones y en la necesidad de todo el mundo. Señor, te pido que ayudes cada uno aquí a tener un corazón ensanchado, hasta que como la señora Handy, que murió de un corazón ensanchado literalmente, cada uno puede morir a sí mismo para vivir solamente por Cristo. Por favor, Señor, tú estás hablando, ¿quién irá por mí? Ayuda que cada uno aquí dice, Señor, si sé lo que debo hacer, ayúdame a hacerlo. Y si no sé lo que debo hacer, envíame a mí donde debo ir para hacer lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.